¿vale?
Vale, otro para ti.
Gracias,
vale.
Adiós, chao.
Adiós, hasta semana.
No veo y todos, 25:05, pues una chamadiña máis se chama prontiño ou non, non. Imos a co sorteo, andamos un pouco xustos. Pois imos co sorteo, veña, non chamedes, non hai ninguén en línea, así que non pasa nada, imos a co sorteo desta semana. Pois a saberes, por xentileza da área de participación e servizos para veciñanzas, este concurso no que está en xogo, pois un lote de produtos do mercadiño do Parque da Milagrosa, que agora mesmo está en plena actividade, eh? Así que, pois recomendamos que pasedes por ali a pasar un día, unha maña bonita, diferente, cun tempo espectacular, como nos están contando aquí os nosos ointes. Pois xa tiñamos aquí metidos os números en na páxina de sorteados.com, que tiñamos de o toda a semana ata hoxe, que eran os 30 primeiros, e agora pois engadimos do 31 o 36, que son os que acabamos de repartir hoxe esta mañá. Así que por aquí engadidos xa. E buscamos agora, pois, realizar ese sorteo entre os 36 participantes desta semana. Esta páxina, sorteados.com, dinos que, vamos a ver, pois, o número 31, que se de hoxe, vamos a ver, o número 31, Antonio de Chantada. Pois, Antonio, non sei se estás por aí conectado con Radio Voz, pero acabas de gañar o sorteo desta semana. Así que, para ti, o lote de productos do Mercadillo do Parque da Milagrosa, noraboa, moitísimas gracias a ti primeiro, pero, por suposto, igualmente a todos os que cada semana nos acompañades e facedes posible, pois, este concurso. Así que, moitísimas gracias a todos. Dous minutiños pasan da unha, aquí estamos inmersos na nosa segunda hora do programa e temos por diante moito contido. A primeira parada programada, facémola enseguida, nuns minutiños con noso compañeiro Félix Jorquera, que vai a compartir un ratiño hoxe con Antonio Ameijide, que é portavoz do Partido Popular na Deputación Provincial de Lugo. Será unha de máis paradas, de máis cuestións informativas que nos quedan pendentes para pechar esta semana de Voces de Lugo en Radio Voz. Así que seguimos.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Tempo en Voces de Lugo de Radio Voz para falar co voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Antonio Mejide. Antonio, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Para, bueno, pues tocar varios temas de máxima actualidade. Gustaríame principiar pola situación da residencia de Becerreá, que está a afectar os veciños, os maiores de esa zona, e a verdade é que é unha situación moi preocupante.
A verdade é que é unha lástima ver como os veciños da provincia de Lugo investimos casi 4 millóns de euros nun imóvel, nunha residencia, que iba a dar solución a 100 personas en réxime de aloxamento, 100 personas maiores e outros 40 en centro de día, que 140 familias iban a poder estar beneficiándose desas instalacións, e que polo capricho do Partido Socialista do BNG, esas instalacións ou esa residencia de Becerreá, que daría servicio a toda a comarca, pois está pechada, porque o imóvel está terminado, porque o único que falta é contratar o mobiliario, conectar a acometida eléctrica e contratar o personal para poñer en marcha, pero eso non se fai, porque o equipo de goberno do Partido Socialista do BNG na Diputación está operando. E ante esta situación, probablemente orixinada, como ben saben os ointes, pois esas disputas políticas, esas rencillas que teñen o Partido Socialista do BNG co alcalde de Becerreá, pois estas pelexas que non levan a ningún sitio, estás pagando os veciños de Becerreá e esas 140 familias que non poden dispoñer desa axuda para cuidar os seus maiores. Esas 140 familias e esos 40-50 empleados que poderían estar traballando ali e que non están a día de hoxe. Pero a última medida tomada por José Tomé, polo presidente da Diputación, é directamente a rirse dos veciños. Como ben sabes, Félix, acordaron en xunta de goberno o venres pasado impulsar a residencia de Becerreá. lanzaron a bombo e platillo un acordo o viernes pasado de que iban a poñer fin ao tema da residencia, que iban a solucionarlo, e o acordo foi dar orden de impulsar a residencia. Non contratar o mobiliario, non contratar nin iniciar o proceso de licitación para a posta en marcha da residencia, senón facer un brindis ao sol, outro engano máis aos veciños, un acordo na Xunta de Goberno que dicen que van a impulsar. Por que fan este acordo? O primeiro, probablemente para intentar parar a mobilización veciñal que se está facendo. Sabes que milleiros de persoas saliron á calle nas últimas semanas en Becerreá para exixir a apertura desa residencia. Por un lado, para parar a mobilización veciñal. E por outro lado, o PSOE e BNG desesperada tamén están intentando ter algún papeliño, algún acordo, que cando veña o xulgado a reclamarles o cumplimento dese convenio, pois ter con que defenderse. Como ben sabes, o Concello de Becerreá tamén anunciou que emprendería medidas legais e que levaría o xulgado a apertura desa residencia. Porque o que está facendo o Partido Socialista e o BNG con Becerreá, pero non con Becerreá, con todos os veciños da comarca da montaña, é rirse deles.
Bueno, un grupo de goberno que sempre fai gala desta enrede de residencias públicas da Diputación. Neste caso, bueno, xa o decía noso convidado, parece que se están pagando bellas facturas, non, coa situación da de Becerreá.
Efectivamente, parece que están facendo pagar os veciños da comarca de Becerreá pois esas liortas internas que tiveron no seu día dentro do Partido Socialista entre o actual goberno da Diputación Provincial de Lugo e o alcalde de Becerreá, que como ben saben os ointes tamén foi militante activo e un dos pesos pesados do Partido Socialista na provincia de Lugo. Pero eu creo que aquí eu falo como voceiro do Partido Popular, pero neste caso eu creo que poderían suscribir as miñas palabras a maioría dos veciños da provincia. Aquí os problemas internos, aquí os trapos sucios, aquí as peleiñas que teñen dentro do Partido Socialista ou dentro do BNG, que as amañen nas súas casas. Porque o que non pode ser é que polos trapos sucios, polas peleas, polas envexas, ou como lle queiramos chamar, internas do Partido Socialista, 140 familias de Becerreá e do seu entorno non poidan disfrutar dunha residencia, 50 personas non poidan estar traballando nesa residencia, e toda unha comarca se vexa perjudicado pola inquina, polas pelexas, polas envexas ou polos trapos sucios do Partido Socialista.
O Partido Popular está a ser moi crítico nas últimas semanas, meses, coa proceder do grupo de goberno, dos grupos de goberno, en canto a situacións que vostedes tildan de amiguismo. Nese sentido, di o Partido Popular que o presidente xa destinou casi 1 millón de euros, 900.000, a concellos afins a través de convenios e decretos. Isto non ten nada que ver co antigo plan único, non? Quero dicir, estos son cartos, digamos, de reparto discrecional.
Efectivamente. No, o plan único é probablemente das poucas cousas xustas, con algún arista, que se fan na Diputación Provincial de Lugo, que se fan, ademais, gracias a que no seu día, fai uns anos, houve un acordo entre Partido Popular e Partido Socialista para levar a cabo e implementar un plan único. Que era o plan único? Bueno, pois un plan que era unha reserva económica para colaborar cos 67 concellos con criterios públicos, objetivos e transparentes. Que xa, pouco a pouco, están viciando dende o Partido Socialista e dende BNG, porque, por exemplo, neste último plan único, primaron ou conxelaron ou baixaron o plan único a 62 concellos desta provincia e subiron 50.000 euros a 5 concellos, curiosamente os de máis poboación. Probablemente os que menos o necesitaban, xa que os concellos que máis axuda precisan, evidentemente, son os máis pequenos, que son os que menos recursos económicos e persoal teñen. Pero, aínda así, o plan único é un bon plan para os 67 concellos. De feito, dentro do Partido Popular, o que propoñemos era incrementar a partida presupuestaria do plan único un 30%, polo menos un 30%, 6 millóns de euros, pasando dos 21 millóns actuales, 21.750.000 euros actuales, pasar aos aproximadamente pois 27 millóns de euros, 28 millóns de euros, en función da disponibilidade orzamentaria, é dicir, axudar máis os concellos. Pero que fai o Partido Socialista e o BNG dende hai tempo? Pois en lugar de pasar os cartos a esos plans de cooperación cos concellos, que son públicos, transparentes e igualitarios para todos os concellos, o que fan é reservarse partidas económicas para repartir a dedo. Por exemplo, durante o ano pasado, Félix, como ben sabes, denunciamos que se repartiron 15 millóns de euros a dedo entre os concellos, íntegramente entre os concellos gobernados polo PSOE e o BNG. 0 euros a concellos gobernados polo Partido Popular ou outra iniciativa política. Isto é o máis puro sectarismo. De feito, nos temos bautizado como municipalismo, pero de amiguetes. Simplemente colaborar ou axudar aos amiguetes. E en este ano, pois, van polo mesmo camiño. Levamos pouco máis de 3 meses, levan hasta a todo agora preto de 1 millón de euros, os cales hai que sumar a esa cifra outros 600.000 euros que se inventou un benres, medio escondidas, o alcalde de Monforte, tamén presidente da Diputación, como ben saben, que pois un día, durante a celebración dun pleno, a escondidas, as agachadas, asinouse, autoasinouse un convenio de 600.000 euros para levar todavía máis cartos dos que xa levaba para seu concello. Por un lado, decimos que hai un uso sectario da Diputación para axudar solo os concellos gobernados polo PSOE e polo BNG, e por outro lado temos un presidente da Diputación que non está á altura dese cargo. Por qué? Porque está facendo non uso, está facendo abuso de ser presidente da Diputación. Está repartindo a tarta, collendo o mellor trozo e despois levándose toda a tarta, os platos e hasta os cubiertos. Non deixa nada, nada para os demais. E no caso de Monforte é un caso flagrante. O allá, eu desexulle todo o mellor, evidentemente, todos os veciños de Monforte, igual que todo o noso partido. Pero un presidente da Diputación ten que ser solidario, ten que ser xusto, ten que facer un reparto igualitario. E mira se debe ser a situación xa tan flagrante que ten que facer estos convenios a escondidas, que os asina el cando o normal é que os asinen outros diputados delegados, e que ademais non se dá conta deles hasta varias semanas despois, a verse nadie se entera do que está firmando. É un verdadeiro abuso. Como decimos, un presidente da Diputación que non está á altura e que está facendo un abuso claro e clarísimo da Deputación Provincial e do seu poder para seguir, bueno, pues perpetuándose ou seguir mercando votos.
Dentro dese que vostedes tildan de amiguismo, chaman a atención dun caso da contratación, bueno, o cando menos do desexo de contratar ao secretario interventor no Concello de Antas de Ulla como xefe de gabinete. E para vostedes, outro caso de amiguismo dentro da Diputación?
Bueno, eu creo que a Deputación de Lugo cada vez se está facendo pois un abuso máis grande do nepotismo, do enchufismo, de colocar amigos, de colocar afins, do caciqueo máis burdo e máis absurdo. Sabes, Félix, que nas últimas datas, pois, dentro do Partido Popular denunciamos as prácticas do PSOE e do BNG na Deputación. Por exemplo, nombraron jefa de servicio de contratación a unha funcionaria interina, que non era funcionaria, que todavía non ten a plaza, pois nombraron unha jefa de servicio de contratación por diante de outros funcionarios que levaban anos co posto fijo nese servicio. Por que nombraron esta persona? Porque era concelleira do Partido Socialista no Concello de Lugo, extenente da alcaldesa e dunha das familias importantes do Partido Socialista. Por que? Para pechar o círculo de contratación e poder maniobrar no círculo de contratación da Deputación Provincial de Lugo. Despois crearon un tribunal de recursos contractuais para resolver calquera problema de contratación que houvese na Deputación, colocando a 3 personas afins sin ningún tipo de publicidade e, como decimos, a dedo e sen permitir contar a nadie máis con esos postos. Isto que permite, bueno, pois que despois haxa personas que se presenten a contratos cunha clara afinidade política co PSOE e co BNG. Por exemplo, o fillo dunha concelleira socialista, irmão dun xefe de gabinete do PSOE e BNG, do xefe de gabinete de PSOE e BNG na Deputación Provincial de Lugo. É dicir, o irmão do xefe de gabinete do goberno provincial preséntase un contrato de 1 millón de euros na Deputación Provincial. Estas son as prácticas habituais do PSOE e BNG na Diputación de Lugo. E agora están intentando extender o resto da provincia. Como? Colocando a personas afins e no resto dos concellos. Por exemplo, no de Antas de Ulla. Casualmente, sacase ahora unha plaza para cubrir o posto de secretario interventor, o funcionario que máis poder ten, como ben sabes, en calquera administración local, sacase para cubrirlo de xeito interino. Cousa chamativa, porque hai unhas oposicións, como ben sabes, a nivel nacional para elo. Pero sáltanse esas oposicións e van a cubrir directamente dentro do Concello de Antas de Ulla, donde, por certo, hai unha diputada do goberno do PSOE BNG na provincia de Lugo. Bueno, sacan esa plaza e dos 3 aspirantes, 2 teñen vínculo directo co Partido Socialista, moi concretamente co presidente da Diputación. Unha desas persoas foi secretaria interventora no Concello de Monforte, precisamente mediante o mesmo proceder, mediante o mesmo modus operandi, se me permites, e o seguinte, ese é o chamativo. O seguinte persoa que está nesa lista de contratación é, curiosamente, o xefe de gabinete do Partido Socialista do BNG na Deputación Provincial de Lugo. E unhas casualidades non creo, Félix. Eu creo que naide creemos a estas alturas.
Bueno, xefe de gabinete, neste caso, do Partido Socialista, porque os partidos teñen cada un o seu xefe.
Xefe de gabinete, neste caso, do goberno, porque o goberno, que eu sepa, está amparado polos dous partidos, porque hasta onde eu sei, eu entendo que o BNG se poida querer librar desta cousa, pero realmente o goberno da Deputación é un bigoberno formado polo Partido Socialista Obreiro Español, o cal de Obreiro e de Español cada vez lle queda menos, e de Socialista xa non lle queda nada, e o Bloque Nacionalista Galego. Os dous partidos, indisolublemente, forman parte dun mesmo goberno. Por tanto, o que faga o xefe de gabinete, que depende directamente de presidencia, e o xefe de gabinete, que depende tamén do Bloque Nacionalista Galego. Porque, evidentemente, para chegar e para poñer un presidente, hai que ter os 13 votos, e os 13 votos súmanos entre PSOE e BNG. E todo o que pasa na Deputación Provincial é corresponsable un partido e outro. Isto é algo evidente. Por tanto, está moi ben que as siglas a veces as usen para diferenciarse, pero o que pasa na Deputación Provincial de Lugo, o caciqueo, o mercantilismo, o municipalismo de amiguetes, o caciquismo máis absoluto, o enchufismo que se está levando a cabo na Deputación Provincial de Lugo, é corresponsabilidade do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Aquí dá igual as siglas. Aquí hai un voto que se emitiu por parte do PSOE de BNG para poñer un presidente. E todo o que pasa está suscrito e avalado polos dous partidos políticos. Por eso, cando decimos que o xefe de gabinete de PSOE e de BNG, porque está nombrado, evidentemente, cos votos dos dous, é o que están intentando, probablemente, colocar noutros sitios, e que casualmente tamén o seu irmão era o que intentaba axudicarlle un contrato de 1 millón de euros no contrato de Coñece a túa provincia. Contrato que depende tamén, evidentemente, do Partido Socialista e do BNG. Así que o caciqueo que se está facendo na Deputación Provincial de Lugo non é do PSOE, sino que é do PSOE e do BNG, que son os que compoñen ese goberno.
Os grupos de goberno, en todo caso. Falamos dun capítulo, non é a primeira vez que o facemos neste espazo, de denuncias ante a valedora do povo do grupo provincial do Partido Popular por impedirselle o acceso a espacios públicos, ¿eh?, de titularidade provincial. O grave deste caso é que isto vai a costar a Deputación, pues, por tanto, a todos nós, unhas cantidades importantes de cartos en canto a percibimiento de sancións, non?
Efectivamente, como ben sabes, Félix, dentro do Partido Popular tivemos que levar a valedora do povo a imposibilidade de acceder a edificios públicos. Isto é importante saberlo, edificios públicos da Deputación Provincial. Nos, como deputados provinciais, por orden do presidente da Deputación, impedíusenos a entrada a varios edificios públicos durante as últimas datas. Fomos a Valedora do Pobo. A Valedora do Pobo emitiu unha resolución tremendamente dura na que decía literalmente que se estaban vulnerando dereitos fundamentais da Constitución Española a impedir o acceso aos deputados provinciais a instalacións da Deputación Provincial. Isto é un contrasentido. E máis, según o propio escrito que enviou o presidente da Deputación a Valedora do Pobo, pretendía que calquera vez que un deputado provincial, voucho poñer máis sencillo, o presidente da Deputación pretendía que cada vez que un deputado, como a min, cada vez que entrase nunha dependencia pública da Deputación Provincial, pedise permiso. Dicir, vamos a traducilo, según o presidente da Deputación, eu para entrar todas as mañás no meu despacho teño que pedirlle permiso a él para poder entrar. Esta é a realidade, según o que lle contestou a Valedora do Pobo. A Valedora do Pobo lle dixo que esta era unha actitud que vulneraba a Constitución. E nos dixemoslle claramente que PSOE e BNG na Deputación estánse comportando como aprendices de dictadores. E isto avalámolo co dictamen da Valedora do Pobo. Pero o que pasou cos funcionarios, por exemplo, no edificio
do Fogar de Santa María,
pois todavía é máis flagrante, porque iso está lle costando cartos á Deputación e aos funcionarios. Moi brevemente, para que os ointes sepan de que falamos. No Fogar de Santa María levaronse a cabo unhas obras que, unha parte delas, necesitaban tirar 6 árbores. Cando se foron a tirar esos árbores, houve unha denuncia dunha organización ecologista dicindo que non se podían talar. Entonces os axentes ambientais, aquí fago un inciso, axentes da autoridade, como a policía, equiparables á policía, á Guardia Civil, personáronse no lugar para facer unha inspección. E o Garda de Seguridade impediulles o acceso. Ante isto, os axentes explicaron ao Garda de Seguridade que non podía impedirles o acceso porque eran autoridade. O Garda de Seguridade, con moi bon criterio, dixolles que era orden do seu superior jerárquico, que era un funcionario, evidentemente responsable da seguridade na Diputación, e puxose en contacto con él. Este superior jerárquico, ou este funcionario, dixolles que por orden superior, non sabemos de quen, pero evidentemente o xefe de seguridade a orden viralle do equipo de goberno da Deputación Provincial, do Partido Socialista ou do BNG, neste caso probablemente directamente do presidente. Evidentemente, por orden do equipo de goberno socialista e nacionalista, impediu a entrada en dúas ocasións a estes axentes de autoridade. Estes axentes que fixeron? Bueno, pois iniciaron o seu expediente sancionador. Por un lado, sancionou a Deputación con 2.000 euros por talar unhas árboles nas cales nesas mesmas datas estaban anidando uns páxaros. Non é que non os puderan tirar, simplemente tiñan que agardar unhas semanas ata que criaran, se foran dali esos animales, e despois poder talalos. Non tiveron a ben facer eso, talaronos un sábado pola mañá escondidas e, consecuentemente, caeulles unha sanción de 2.000 euros. Pero o máis preocupante é que o funcionario, o cal lle deron a orden de impedir a entrada aos axentes de autoridade, acaba de recibir unha sanción de 6.000 euros por cumplir esa orden ilegal do Partido Socialista e do BNG, ou neste caso probablemente do presidente da Diputación. Por tanto, as órdenes ilegais que están dando na Deputación Provincial de Lugo dende o goberno do PSOE e do BNG está salindo moi caro a Deputación e os propios funcionarios da Deputación. Neste caso, 6.000 euros a este funcionario, pero que ademais podría conlevar expedientes disciplinarios, é dicir, incluso podría conlevar a pérdida do posto de traballo.
Non é un asunto menor, non?
Non é un asunto menor, e a mí o que me preocupa, e o Partido Popular, o que nos preocupa, é esa actitude dictatorial que está adoptando o PSOE e o BNG na Deputación. Que se crean por encima da lei, que se crean por encima do ben e do mal, e que, por riba deso, estén xogando cos cartos de todos os lucenses e cos postos do traballo dos funcionarios provinciais. Isto é unha irresponsabilidade, e isto o único que queda claro é que teñen complexo de dictadores, e o que deixa claro é que non respetan a legalidade.
Muy poco tiempo, vocación de síntesis, 30 segundos, poco más, un minuto, vaya. No tiene nada que ver con política provincial en este caso, pero quiero saber a opinión do voceiro do Partido Popular na Diputación sobre o novo goberno da Xunta.
Bueno, eu creo que é un goberno, dende o punto de vista provincial, moi bon. Vamos a ter dous excelentes representantes do Partido Popular no goberno de Alfonso Rueda. Vamos a ter, como ben sabes, a conselleira de Medio Rural, exalcaldesa de Guntín, persona de enorme capacidade e de excelente control e coñecemento do sector primario, neste caso do medio rural. Por tanto, non se me ocurre unha persona con maior coñecemento para ese área e para ese sector que María José. E por outro lado, o Consello do Mar sigue máis tamén dun Mariñán, do exalcalde de Cervo, de Alfonso Villares, que efectivamente fixo un gran traballo durante os últimos meses e seguirá facendo a partir de agora. E en clave xeral no goberno, creo que un bo goberno. Creo que un bo goberno no que se introduciron importantes cambios, no que se lle deu peso precisamente a sectores que se necesitaba, como a vivenda, como seguir avanzando nas infraestructuras, que se lle está dando un importante peso ás persoas, a seguir colaborando na axuda ao cuidado dos nosos maiores, a seguir mantendo esa gratuidade e apostando pola gratuidade da educación integral para todos os pequenos, dende os cero anos, dende que naces ata que terminas a universidade, que se está dando, como vimos onte, tamén unha preocupación importantísima, se está dando axudas importantísimas para os animais, que tamén é necesario. É importante ver esos cambios que se están adoptando pouco a pouco do goberno de Alfonso Rueda. Ese novo aire, esa nova era, ese novo, decía no seu discurso de investidura, ese estilo Galicia, pois evidentemente este goberno do Partido Popular de Galicia, este goberno de Alfonso Rueda, é unha nova era, unha era protagonizada por Alfonso Rueda, en o que se está vendo que cada vez este goberno, cada vez o goberno do Partido Popular en Galicia, cada vez se está chegando máis aos galegos e cada vez o seu estilo se parece máis a Galicia. Por eso nos vota tanta xente, por eso nos siguen apoiando con maiorías absolutas e por eso teñen a certeza os galegos de que o goberno do Partido Popular, o goberno de Alfonso Rueda, pois solo vela ou solo se preocupa polo interés exclusivo dos galegos, de todos os galegos, dos que nos votaron e sobre todo dos que non nos votaron, que iso é moi importante nun goberno.
Bueno, pues comeza unha legislatura no Parlamento de Galicia e comeza un mandato do Partido Popular ao frente da Xunta para 4 anos. Antonio Mejide é o voceiro do Partido Popular na Deputación, que poden estar conosco en Voces de Lugo de Radio Voz.
Moitas gracias a vos e un saúdo.
En Sanxurjo Ceremonia levamos moitos anos ao teu lado nos días máis especiais. Con novas tendencias en vestidos, conxuntos dúas pezas, buscamos a mellor opción para invitadas e madriñas, e traxes para noivo, padriños e invitados.
Visita Sanjurjo Moda en Ribadeo, Viveiro, Vilalba e Guitiriz. As túas marcas, o teu estilo, a túa primavera. Xa nas nosas tendas.
Dominguea en Ribadeo.
O comercio agárdate aberto. Ven, pasea, merca, bermutea e goza de boa música nas rúas e prazas da nosa vila.
Os domingos en Ribadeo son especiais.
Domingueo en Ribadeo. Organizan Concello e Acisa.
Radio Voz, alegría de vivir.
Imos a continuación aquí no Voces de Lugo ata Ribadeo, porque temos que falar pois dunha convocatoria importante, dun evento gastronómico referente non só a nivel provincial, seno que é unha cita pois consolidada tamén aquí a nivel Galicia, con renome en toda a comunidade autónoma, e que temos que empezar a ter en conta dende xa. Así que imos para lá e imos a compartir estes próximos minutos con Marta Saiz, que é concelleira de Cultura, Turismo e Comercio de Ribadeo. Marta, que tal, bo día?
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ribadeo de tapeo, ainda encima con una fin de semana maravillosa de tempo, ¿no? Ven.
Pues sí, de momento prevese muy buen tempo, la sí. Verdad de que quizás haya un poquillo de nordés, pero seguramente que no haya, bueno, que no se haya para tanto tampoco, que un viño y un buen petisco no puedan remediar.
Muy bien. Bueno, pues ¿qué hay preparado de cara pues a xornada de mañá, que cando da comenza esta nova edición? Esas son unas cantas, ¿no?, de o Ribadeo de tapeo.
Pues sí, se van 18 edicións de sí. Ribadeo de Tapeo, bueno, pues dará comenzó mañá, sábado 20 de abril, e prolongaránse ata o domingo 28. Sí. Serán 26 petiscos, que significarán, pues, o bo facer e a creatividade da hostelería de Ribadeo. E este fin de semana, ademais, este fin de semana e o próximo, pues, facemos coincidir tamén con o domingueo en Ribadeo. Trátase, uh-huh. pues, dunha serie de, bueno, unha actividade, onde sí. tenemos, pues, junto con a CISA, pues, unha serie de grupos de música, pues, para animar as xornadas domingos, vermus do domingo, que xa ten moito éxito de por sí, uh-huh. o comercio e a hostelería os domingos de mañá, pero, bueno, para que, se cabe, pues, sexa un poquinho máis animado, e tamén, pues, axudar a ese tapeo, claro. a ese Ribadeo de tapeo.
Moi ben. Pois, un concurso de tapas, de petiscos referente, no que, bueno, disfrutan tanto os participantes como os clientes, que é un beneficio para todos, ¿verdad? ¿De que sí, Marta?
Pues sí, la verdad de que sí, porque os clientes, pues, encántanos, pues, salir, degustar, salir con os amigos, se va de unha zona que ten moita cultura, hai de viños, hai en pandillas, os hosteleiros e os cociñeiros, pues, por supuesto, tamén soltan a súa creatividade,
claro.
e poden expresar, pois o que eles saben facer, pois eso, para todos, con un gusto excepcional.
Sí, dende logo que sí. Novidades de cara a esta nova edición, Marta?
Bueno, pois quixemos incorporar unha nova categoría de premio de tapa, que é a tapa máis sostible. Entón, desta maneira, apostamos polos alimentos de proximidade, xa que aquelas tapas que se presenten como máis sostible, garantizará que, como mínimo, o 50% dos ingredientes proveñan de menos de 100 kilómetros da contorna, feito que se comprobará tamén a través da súa trazabilidade. Entón, bueno, pues queremos poñer un pouquinho en valor pues, ese produto de proximidade, eses productores locais, e ese produto tan sano e tan noso e tan da comarca, pues, bueno, pues para as nosas tapas, que seguro que, bueno, é beneficioso pues, para todos, para os productores, para os consumidores,
claro.
e tamén para os hosteleiros que fabrican, bueno, que crean a súa propia tapa.
Ten a concelleira idea de que productos van a, daí da zona, van a ser protagonistas este ano, nesta nova edición?
Pues mira, de momento non teño moita idea, porque quise manter un pouco o margen, pero seguro que vai estar presente a horta, vai estar presente o queixo, vai estar presente a carne, o peixe... eu creo que vai haber unha variedade bastante importante. Bueno, eu creo que anima a xente a vir a acercarse e a comprobarlo por sí mesmo, porque non é que lo diga concelleira, probalo, vivir o ambiente, vivir a música, vivir Ribadeo, que é isto que se trata.
Claro. Por las anteriores edicións, as 17 anteriores, isto é un atractivo para a xente nunha época do ano na que aínda non estamos en temporada alta en canto a turismo, pero que sí que move moita xente, non? Este evento.
Sí, efectivamente. Normalmente este concurso sempre se viñen enrolando, pois solía facerse na ponte das letras gallegas. Nos, desde que chegamos ao goberno, sempre tivemos claro que, bueno, queremos facer cousas, queremos ter iniciativas, pero tamén queremos ir de dos sectores. Neste caso, tivemos unha reunión co sector, eles decidiron que a mellor data pues, para facer isto, que non era precisamente bueno, pues, esa ponte de das letras gallegas, porque había moita xente, había... Bueno, pois, xa había xente.
Xa move, esa celebración xa move xente sen necesidade de facer aí a...
Exactamente. Entonces, bueno, pois, consensuado con eles, decidiron cambiarla, decidiron adiantala do 20 ou 28 de abril. E, bueno, pois, neso estamos. É verdade que aquí o tempo, pois, máis ou menos, pois, xa empeza a ser primaveral.
Sí.
E tampouco nunca se sabe, porque en agosto pode chover e en abril pode facer un sol barbarísimo.
Totalmente de acordo.
Entonces, o caso é ter ganas, o caso é ter iniciativa e o caso, pois, é apostar polo teu. Que se chove, pois que chova, podemos decir, non é así?
Eso mesmo, que nos locais non nos imos a mollar, eso está claro.
Exactamente.
Bueno, haberá 26 petiscos, pero máis cousas tamén, non?
Sí, 26 petiscos, pois pues, haberá, pois pues eso, haberá música, como te decía, antes, onde me coincidí con o Domingueu en Ribadeo, bueno, en algunos sitios, pues incluso podes atopar pues, o petisco salgado e o petisco 12,
claro,
que se incorporou tamén este ano a tapa 12. Entonces, bueno, eu creo que, bueno, animo a xente, me da pena vir a Ribadeo sempre, pero moito máis en época de Ribadeo de Tapeo, en época de Domingueo en Ribadeo.
Claro. Que premios hai por aí previstos para esta nova edición, Marta?
Bueno, estamos valorando ainda os premios, en el rematou estamos aí cerrando ese tema, pero bueno, seguro que é interesante.
Claro.
Insisto, merece a pena vir, merece a pena participar, merece a pena concursar, sobre todo por as nosas tapas, a nosa gastronomía local, dos nosos restaurantes, que además, pues, moitos deles están ganando pues, premios e están participando en moitas certámenes, entonces merece a pena pues, eso, facer eco tamén deso,
de claro.
Por en valor sempre, pois, a nosa hostelería, yo non so vou comer.
Claro. Os clientes neste caso, os poden e deben votar, ¿verdad? Participar tamén activamente.
Exactamente. O concurso, ademais, dos materiais gráficos, pois, de sempre, contará tamén cuenta con unha aplicación que se pode atopar nas tendas de Android e de Apple con nome de Ribadeo de Tapeo. E tamén contará con página web, pois, en ribadeodetapeo.org, coas redes de Facebook, Ribadeo de Tapeo e Instagram. O sea que, bueno, pois, na línea que se viña facendo, efectivamente.
Moi ben. Marta, animamos a todos os ointes que agora nos estén escoitando dende calqueira punto da provincia a que se pasen por Ribadeo estes próximos días.
Calquera época é buena para visitar Ribadeo, pero, bueno, nesta época, pois, desde o Concello, desde a Consellería de Turismo, desexamos que Ribadeo de Tapeo continúe sendo ese escaparate da nosa hostelería e da súa profesionalidade, e que, además, o bandeire tamén unhas ocasións para a dinamización diaria da veciñanza, e tamén, pois, eso que sirva como excusa, pois, para pasarnos polas súas rúas, para unirnos nos bares de sempre, coa xente de sempre, para visitar o noso comercio. Bueno, que aquí os esperamos cos brazos abertos, e Ribadeo sempre ten as portas abertas para os de aquí e para que nos quere visitar, por suposto.
Moi ben. Marta Saiz, concelleira de Cultura, Turismo e Comercio de Ribadeo, moitísimas gracias por estar este ratiño con nos hoxe.
Moitísimas gracias a vos.
Ata pronto. Bo día.
Hasta logo. Chao, bo día.
En Sanjurjo Ceremonia levamos moitos anos ao teulado nos días máis especiais. Con novas tendencias en vestidos, conxuntos dúas pezas, buscamos a mellor opción para invitadas e madriñas, e traxes para noivo, padriños e invitados. Visita Sanjurjo Moda en Ribadeo, Viveiro, Vilalba e Guitiriz. As túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Puedes escuchar una Radio Tox, o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Llegamos a la 1:34. Aquí seguimos en nuestro recorrido de viernes, aquí en la sintonía de Radio Voz de norte a sur de la provincia. Nos queda todavía cosas que contar, ¿eh? Así que tiempo al tiempo, que aún vamos a estar por aquí un buen ratito hasta las 2 en punto con más propuestas. Ahora enseguidita, por ejemplo, vamos a buscar pues esa recomendación culinaria que nos gusta tener aquí cada jornada de viernes, pues pensando en el tiempo que tenemos todos para cocinar el fin de semana con Félix Jorquera.
Aquí comeza A Lareira, un espazo dedicado a gastronomía en voces de Lugo e a Mariña de Radio Voz.
Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
O tempo gastronómico da Lareira en voces de Lugo cada venres e co restaurante La Solana de Ribadeo, saudando o seu cociñero xefe, a José Blanco. José, que tal, bo día.
Hola, moi buenos días.
Bueno, recordamos, xa o facíamos a pasada semana. Mañá comeza o Ribadeo de Tapeo e un dos 28 establecementos participantes en La Solana. Lembramos cal esa proposta en miniatura que ofrecedes a partir de mañá, José.
Bueno, pues nuestra etapa, bueno, es una etapa que se llama Pasión Atlántica y que está compuesta por un pequeño cóctel que está preparado con fruta de la pasión, de ahí parte de su nombre, y bueno, pues lo otro pues será un crujiente con digamos una mezcla entre un bonito listado y bueno pues un pequeño pisto de otros productos del mar, ¿no? Una combinación de pescado de marisco con ese cóctel que será bueno que podrá de degustarse pues de durante todos estos días, ¿no? Del tapeo.
Bueno, insistimos, ¿eh? Dende mañá y ata o domingo da vindeira semana, por lo tanto domingo 28 deste mes, temos unha nova edición do Ribadeo de Tapeo. E os imos falar neste tempo gastronómico das albóndigas e tamén do rollo, que son platos parecidos, pero non exactamente o mesmo, verdade, José?
Bueno, la albóndiga, que es ese recurso de aprovechamiento que también tenemos, ¿no? Para muchas, bueno, muchas, a lo mejor, muchas obras que podemos tener en casa, pues un poquito de carne picada, a veces, bueno, pueden hacerse de muchas mezclas, ¿no? Y de mucho tipo de carne, sobre todo mayormente se hace de carne, ¿no? De pollo, ternera, cerdo, bueno, pues, un poquito de todo tipo, un poco al gusto, ¿no? Y son esas pequeñas bolitas de carne que si las aumentamos un poquito de tamaño, pues digamos que sí, puede ser parecido pues a preparar pues, un rollo, ¿no? También de carne o en otras ocasiones incluso de pescado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, preparamos en alguna ocasión cuando estamos en la temporada de bonito, ese rollo de bonito, ¿no? Que va con, digamos, con ese picadito de bonito, pues con una mezcla que vamos a preparar. Como si fuera una especie de albóndiga, pero de mayor tamaño, ¿no? Y vamos a preparar una salsa de verduritas normalmente y luego preparar fileteadita como, bueno, como se presenta un rollo bonito.
¿Qué tenemos que tener en cuenta a hora de preparar unas boas albóndigas, un bo rollo para que este esté, pues eso, jugoso y apetitoso?
Bueno, pues a ver, alguno de los trucos, por ejemplo, es no cocinarlas demasiado, ¿no? Bueno, cuando si vamos a comprar esa mezcla de, por ejemplo, para prepararlas de carne, coger un poquito de carne, pues con mezcla o un poquito que lleve un poquito de grasa también, un poquito de digamos ese blanco para que no se haga una carne demasiado, digamos demasiado. Bueno, si no tiene un poquito de grasa infiltrada, pues van a resultar muy secas, ¿no? Y sobre todo no cocinarlas demasiado. Si las cocinamos demasiado, pues van a quedar muy secas y también muy duras, ¿no? Un pequeño truco, pues a veces cuando hacemos esa masa, que es esa carne picada a la que vamos a añadir esas especies que más nos gustan, pues un poquito de jamón también, incluso puede añadir un poquito de huevo picado, cocido. Uno de los trucos también es añadir un poquito de pan, ¿no? Un poquito de pan mojado en un poquito de leche y amasar toda esa mezcla para, digamos, para conseguir que sea un poco menos compacta esa albóndiga y que no salga, pues a lo mejor tan reseca y tan dura, ¿no?
Ahora de acompañar tanto rollo como albóndiga, patata frita, o mismo arroz blanco también, ¿no?
Sí, eso es un poquito al gusto. Si vamos a preparar una salsa rica de acompañamiento, pues con un arroz, por ejemplo, pues está riquísimo, ese arroz blanco con un poquito de esa salsa, y bueno, pues bueno, serán carbohidratos de todas formas, pero bueno, cambiamos la, pues a lo mejor esa fritura de esa patata que vamos a poner, pues un poquito de arroz cocido, que igual es un poco, bueno, lleva un poquito menos de grasa, ¿no? Y encaja perfectamente.
Bueno, te decía, así ya se ha temprado do bonito, y la verdad es que do bonito en rollo en un plato de categoría, do rollo, das albóndigas, quisimos falaros en este tiempo gastronómico da Lareira. Bueno, propuestas para cear, para comer estos días ahí, en La Solana.
Pues este fin de semana tenemos una buena variedad de pescados. Bueno, suele haber siempre unas cuantas opciones. A lo mejor este fin de semana un poquito más variadas incluso, ¿no? Con pescados que, bueno, volvemos a tener de unos fines de semana que no había, por ejemplo, como los salmonetes, unos salmonetes muy muy guapos preparados. Es un sabor, un pescado con un sabor muy muy especial, ¿no? Con un sabor muy intenso, muy potente de marisco, y que bueno, que es tiene amantes incondicionales, ¿no? Otros pescados como el lenguado, que también tendremos el lenguado salvaje, San Martín, mero negro, que es el, digamos, un poquito pues el de más calidad, ¿no? Bueno, y es una, digamos, bastante una selección bastante variada de pescados para este fin de semana.
Bueno, pues para gozar da gastronomía, a hora de xantar, da cea, e tamén a proposta da tapa do Ribadeo de Tapeo, da que falábamos aí uns minutos. José Blanco, Restaurante La Solana, grazas, ata o vindeiro venres.
Muy bien, muchas gracias, buen fin de semana para todos.
O xefe de cociña do restaurante ribadense La Solana, José Blanco, ofreceunos unha nova edición de Alareira, o espazo dedicado á gastronomía en Voces de Lugo e a Mariña de Radio Voz. Chega a 17ª edición do Ribadeo de Tapeo do 20 ata o 28 de abril. Poderás degustar 26 petiscos do máis variado, sen glute, veganos, doces e máis hostibles. Achégate a Ribadeo todos os días entre o 20 e o 28 de abril. Degusta de Ribadeo e bo proveito. Vémonos nas barras con Ribadeo de Tapeo.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Pues así vamos con la recta final de nuestro programa de hoy, con esta sintonía que nos indica que el fin de está un poquito más cerca, ¿eh? Así que aquí tenemos ya preparado a Roberto Lolo, que nos va a acompañar en estos próximos minutos en la magia del cine. Robert, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, sí. Con bueno, ganas ya de hablar y contar cosas.
Ay, bien, bien. ¿No te noto la felicidad? Tendría que notártela más, porque esta semana, el miércoles, pues tienes ahí tu triunfo del Real Madrid, estarás contento, ¿no? Sí, no te lo noto mucho, lo Robert.
Lo raro es que esté con la voz bien, ¿no? Porque anda que no me lleve una alegría ahí tremenda. Pero bueno, nada, todo bien, la
bueno,
verdad.
Bueno, así que nada, fenomenal. Pues cuida la voz, ¿eh? Que tú, es tu herramienta de trabajo.
Sí. No, claro. De hecho, llevo 2 días con un poquito de miel ahí, o sea, fantástico. Muy bien.
Bueno, pues...
No, pero bien. Un para poquito, prevenir, no. O sea...
A paladas, claro, ¿eh? La miel prevenir. A paladas.
Sí, eso es.
Venga, pues un placer como siempre, Robert, aquí en La Magia del Cine. Vamos a arrancar comentando pues uno de los estrenos, y un estreno que yo creo que a ti te mola especialmente, ¿no? Porque ya sabemos que te gustan este tipo de películas, y nos dejas por aquí un título como Abigail.
Sí, de hecho estoy muy contento porque es uno de mis géneros favoritos, el terror, evidentemente. Y luego aparte, sí, y luego aparte, dentro del género, me gusta muchísimo el cine de vampiros, y aquí pues es una peli de vampiros. Aparte, el tráiler pinta espectacular, está basado en una película del año 36, ya llovió, no me acordaba yo de esa época ya, pero era La hija de Drácula. Una película que, la verdad, que para la época que fue estuvo súper bien, era muy perturbadora, era, no sé, a mí me parece una pequeña joya, y ahora pues han hecho una nueva versión que, vamos, el tráiler es que no puede pintar mejor, o sea, me flipa todo, de principio al final, tengo muchas ganas de verla, sí, me parece alucinante. La verdad que para los que les gusta el terror y sobre todo el cine de vampiros, yo creo que estamos de enhorabuena, porque es un tipo de cine que ya no se lleva tanto. En los últimos años el cine de vampiros pues perdió, yo creo que un poco la esencia, ¿no? Con todo eso de Crepúsculo y toda esa moda, que de repente los vampiros eran como muy cookies todos.
A ti eso no, ese rollo no te va tanto, ¿verdad? No.
Hombre, a ver, yo respeto todas las versiones que quieren hacer y tal, pero bueno, eso de que les salga como purpurina cuando sale el sol, o en vez de quemarse y achicharrarse, pues hombre, a mí me chocaba, pero bueno, que me parece, oye, Crepúsculo, o sea, me parece una saga que es divertida y está bien, hay que tomársela como es, pero sí que es verdad que el género vampírico, claro, de repente cogió esa moda y parecía que ser vampiro que era, pues no sé, y a mí me gusta más otro estilo. Yo, por ejemplo, soy muy fan de las pelis de los 80 de los vampiros, tipo Noche de Miedo, Jóvenes Ocultos, todas esas películas que eran también muy guays, muy modernos, muy tal, pero de otro rollo, o sea, daba miedo, ¿no? Al final yo creo que eso es más importante, y esta pues va por el estilo, ¿no? Sobre una niña que está en una casa y, bueno, pues entran en la casa y de repente pues se van a encontrar pues con que la niña pues le gusta comer comida que no es precisamente vegetariana.
Vale, ya sabemos por dónde van los tiros, venga.
Sí, no, y luego aparte que los directores, que se llama Matt Bettinelli, Olfin 1 y Tyler Gillett, otro que son componentes de Radio Silence, pues que se han hecho directores hace un tiempo. De hecho, hicieron una peli, bueno, hicieron varias, pero una me flipa, que se llama Noche de Bodas, una peli muy loca, que me encantó en su momento, hace pues como 5 años o así que salió, 4 o 5 tal vez, no sé. Y luego también dirigieron las últimas dos partes de la saga Scream. Las últimas dos las dirigieron ellos también, ¿no? Que además las hicieron muy bien y nada, todo fenomenal. Y yo creo que ya eso es como una garantía de que esto va a ser un desmadre.
Va a triunfar. Pero es verdad que lo que decías antes, que estas pelis así de género de terror no lo tienen fácil, ¿eh? Para hacerse un huequito y para gustar, ¿no?
No, efectivamente. De hecho, mira, la última decente de vampiros ni siquiera se llegó a estrenar en España. Yo la vi recientemente porque, bueno, conseguí un Blu-ray importado con que la película está en español pero latino, no en castellano, digamos, y la tengo en versión original en inglés con subtítulos, y la vi hace poco, que es El Último Viaje del Demeter, que se trata sobre lo que pasó cuando meten a Drácula en el barco desde Transilvania pues a todo el viaje, ¿no?, que hace en barco y se ve todo lo que ocurre, digamos, en ese barco, ¿no? Pero es que es una película que está muy bien, es pequeña, pero está muy bien hecha, con mucho gusto, da miedo, es potente, y no ha llegado ni siquiera a estrenarse. Por eso digo a veces es un género que no está muy bien cuidado, la verdad. Y es una pena. Supongo que el público pues también prefiere otras cosas, pero a ver si esta devuelve un poquito pues ese amor a esos personajes tan curiosos y tan fascinantes que son los vampiros, ¿no? De hecho, yo soy súper fan de Drácula, de Christopher Lee, de toda aquella época. Tengo todas esas películas, las revisiono de vez en cuando. Me gusta muchísimo. De hecho, fíjate qué curioso, que yo cuando era pequeñito no creía ni en los fantasmas, ni en las brujas, ni tal, pero yo pensaba que los vampiros sí que existían, fíjate. Curiosamente sí, los vampiros sí pensaba que existían. De hecho, dormía con... Sí, dormía en la mesita de noche, lo voy a contar, no pasa nada.
A ver, cuéntame, ¿un ajo ponías o algo así?
Pues tú te vas a reír, pero a bueno. Sí, un diente de ajo y una crucecilla ahí tenía yo.
¿En serio, Robert? Sí, hombre, yo había oído lo de la cebolla para la tos, pero lo del ajo para los vampiros todavía no.
Mira, yo vi una miniserie que luego hicieron, o sea, película también, está pendiente de estreno el remake, una nueva versión, que era El Misterio de Salem Slot, con una escena de un niño que rascaba así un poquito la ventana. Esa escena yo es que me traumatizó de crío, o sea, yo creo que todas las noches pensaba que iba a aparecer ahí un niño en mi ventana, y digo, pues mira, como el niño que estaba dentro de la casa se defendía con el crucifijo, pues digo, nada, lo voy a tener ahí por si acaso, no sea el demonio, o digo, el vampiro que venga y así, pues mira, me lo quito de encima. Pero bueno, era como esa parte de miedo, pero claro, mira, pues si aparece, pues guay también, ¿sabes?
Claro, o sea, claro.
Sí, sí, había que contrastar, efectivamente. Sí, sí. Y me encanta, vamos, el cine de vampiros me encanta y le tengo mucho cariño y espero que esta pues sea una gozada y estoy seguro casi al 100% de que sí lo será.
Muy bien. Mira, te voy a contar una cosa para que no te sientas mal por lo de niño, para que veas que todos hacemos tonterías de niños. Mira, yo teníamos un par de escorpiones disecados, los había disecado mi padre porque, bueno, estuvimos una etapa en Libia y, bueno, pues allí lo sabía, ¿eh? Salías del apartamento y tenías escorpiones por todos lados. Pues había disecado mi padre un par de ellos y los teníamos en casa, en el piso, luego, cuando ya volvimos de Libia, de recuerdo, y también fósiles de allí, del desierto y piedras de allí y tal. Pues yo dormía, lo tenía encima del mueble en la habitación y cuando me iba a la cama a dormir, como lo tenía encima, disecado, le ponía todos los fósiles alrededor, como si los escorpiones, si estuvieran vivos, no pudiesen pasar por las piedras de encima, ya ves. O sea, que tonterías hacemos todos.
Bueno, claro, pero vamos, sí. Y eso es muchísimo peor.
yo sabía que estaba disecado, pero le ponía las piedras alrededor por si acaso, no fuera a ser el demonio que se me cayera encima. Vamos.
No, maravilla, maravilla. Entre tus escorpiones y mis vampiros, vamos, una... No, yo creo que además, mira, eso está muy bien porque... Bueno, esto es una opinión mía, ¿eh? O sea, que no salga de una simple opinión, pero a veces se le corta mucho a los niños ese miedo, esa no sé, como que se protege mucho, ¿no? Ay, que no vean ciertas cosas, que luego tal... Y fíjate que yo soy partidario de que a veces sí que hay que ver un poquito, porque el miedo, sí, ese miedo desarrolla muchísimo la imaginación, la inteligencia incluso, sí, y a ver, no va a pasar nada, evidentemente, pues a lo mejor un par de noches o tres mirará debajo de la cama a ver si hay algo por ahí, pero yo soy muy fan también de eso, ¿no? De que tengan esa imaginación y ese miedo, ¿no? Que además es bonito y si lo piensas, luego con el tiempo hasta me parece divertido, ¿no?
Sí.
Y está bien, yo creo que es bueno. A ver, evidentemente, con 4 o 5 años no le pongas una peli de terror,
claro,
pero bueno, un poquito más mayor, sí, ¿eh? Así hay películas que ya están hechas un poquito para eso, para los peques, claro, y se puede iniciar un poquito ahí en ese género, que aparte es eso, que desarrolla mucho la imaginación y mola mucho, la verdad.
Muy bien.
Creo que el miedo incluso te hace reaccionar y te hace ser mejor.
Pues seguro que sí. Pues hay que dar esa recomendación. Esto en cuanto a estrenos para esta semana, pero ya que te tenemos por aquí, mira, te quiero preguntar por una cosa, porque yo he visto por ahí, por las redes que sigo, bueno, que vas a cerrar ahí en una de las etapas del camino, bueno, en un proyecto de Segundo Ultrella, una actuación tuya ahí programada, ¿no? Para este proyecto, qué guay, ¿no?
Sí, hago la última etapa. Sí, el camino inglés, hago la última etapa, colabora pues humoristas, cómicos como Pepo Suevos, ahí participa mucha gente popular, bueno, yo no, pero
muy, ¿cómo muy que no? ¿Cómo demasiado, que ¿vale? no? Vamos.
O sea, bueno, está Gaby Zamor, está Roberto Vilar, entonces yo voy a cerrar la etapa que termina justamente en Santiago y me hace ilusión porque hago ahí un trayecto caminando con toda la gente porque, bueno, es para una asociación contra el cáncer, en la que pues se va hablando durante el camino. A mí me ha tocado pues hablar de lo mal que hace el tabaco, ¿no? Digamos que es una la parte que me toca un poquito así hablar y tal, y luego pues cuando ya lleguemos allí y se coma y todo eso, pues lo que voy a hacer es una pequeña actuación para no sé si son, me dijeron como una casi 200 personas, es una barbaridad.
Qué maravilla.
Y haré una actuación y me hace mucha ilusión, la parte que menos me gusta es la de madrugar, porque a mí madrugar es como que me da...
urticaria.
Sí, pero bueno, no pasa nada, o sea, lo voy a hacer encantadísimo y con una alegría espectacular, y nada, y caminar ese trayecto y luego pues ya directamente pues hacer la actuación y que la gente pues se ría, disfrute y daré pues hecho mi versión sobre el tabaco, ya que yo justamente pasé lo del cáncer en mi familia con mi papá precisamente por lo del tabaco,
sí.
Y y lo tengo pues eso muy muy presente y bueno, conozco un poquito la situación, entonces claro. Pues nada, daré pues mi opinión y ya está, ¿no?
Ay, qué bonito malo, mezclar
pues,
así.
Todo el mundo lo sabe. Sí.
Qué bonito mezclar estos proyectos así con pues con las experiencias y todo esto, ¿verdad?
Sí, claro. A mí, como me tocó muy de cerca, pues mejor puedo hablar, pues eso, dentro de mi experiencia personal y bueno, pues si puedo ayudar a la gente a superarlo o yo qué sé, o a concienciar un poquito, pues mejor, ¿no? O sea, está claro que luego la decisión la toma cada uno y ya está. O sea, no, claro. No puedes hacer mucho más, pero por lo menos saber pues cuál es mi experiencia personal sobre ello y si a alguien le sirve y le puede ayudar a salir para adelante y luego pues con el humor, con la magia, pues mira, todo lo que pueda, pues yo encantadísimo de la vida, claro que sí.
Estupendo. ¿Qué más cuestiones por ahí de magia para estos próximos días? Cuéntanos, ¿más proyectos, actuaciones?
Sí, bueno, tengo este fin de semana en Frades el estreno de O Libro Mágico de Roberto Lolo, que sí. Es mi nuevo espectáculo infantil, pues especializado para los peques, para bibliotecas, a través del programa Leer Conta Moito, que también es para coles, bueno, está muy bien el show, o sea, pues es verdad que es el estreno, entonces vamos a ver cómo reacciona, pero bueno, a mí como espectador durante los ensayos me gustaba, o sea, sí. Que si me gusta a mí, bien, porque yo siempre me guío de lo que a mí me divierte también, claro. ¿No? Para que al público le llegue, ¿no? Nunca suelo hacer ningún juego ni nada que a mí personalmente no me guste, o sea, eso lo tengo muy claro. Entonces, también estaré el 21 en Río Torto, que ya lo habíamos comentado la semana pasada, y para la semana que viene, pues estaré también actuando en dos eventos privados y el último, el 28, que es lo que hablábamos de lo del Camino Francés, lo de la etapa,
sí.
Y luego directamente para Madrid a hacer ahí pues un maratón de 7 actuaciones en 9 días, con lo cual, bueno, va a estar... Sí, va a estar sí. Potente y va a ser un viaje intenso y sobre todo muy divertido, ¿no?
Qué guay.
Aunque pilla el puente allí en Madrid, pues no pasa nada, porque no todo el mundo se va de puente y evidentemente los que se vayan no me van a ver, pero los que se queden tienen la oportunidad de verme. Y si vienen todos, o sea, perfecto.
Pues mejor. Tú haces hueco,
vale,
¿verdad?
Vale.
¿Qué puente, Robert? Que estoy yo perdida.
Muy buena pregunta, pero bueno, el puente de mayo, ¿no?
Ah, vale, el puente, me está chivando Dani, miércoles, el 1 de mayo, ¿no? Me dices, Dani. Mi abuela me diría, estás en un mundo porque tiene que haber de todo, en este momento precisamente.
Sí, bueno. También me pillas igual, ¿eh? O sea, vale. De hecho la pregunta iba para pillar, o sea, pero bueno, el puente de mayo.
El puente de mayo
que
es
todo
que hay
mundo
dos,
lo conoce,
que luego en mayo es el Día
mundo...
de las Letras Galegas.
Claro,
es que hay
bueno,
dos.
Bueno, para esta época estaré aquí.
No, es que las Letras Galegas por Madrid no se celebra mucho, ¿verdad?
No, por eso, pero de todas formas tengo una noticia para esa época, que es para ese fin de semana precisamente, que va a molar mucho y ya os la contaré,
sí.
Porque todavía es sorpresa, pero bueno, se hará oficial ahora en breve y lo hablaremos sobre ello, porque es algo que me hace mucha ilusión anunciar, sobre algo de magia que tiene que ver... Con mi pueblo también, evidentemente, con Sarria, pues y Sarria. Yo creo que es una cita muy chula, ya veréis. Sí, sí.
Vale. ¿No tiene nada que ver con esto de los fines de semana con magia siempre ahí en local? Nada que ver con este proyecto, ¿no?
No.
El
festival
de
magia que hago en Sarria, eso es en agosto, eso es como siempre.
Eso
pero
es para
bueno,
empezar
es algo
en agosto
que...
hasta finales de año, ¿no? Habíamos quedado.
Digo
lo de habilitar los fines de semana una sala, eso lo habíamos comentado aquí, ¿no?
Pero eso es a partir de septiembre,
Vale.
Sí. Pues será un sábado de cada mes, eso es.
Pero ¿cuántos proyectos tienes tú ahora nuevos encima de la mesa, Robert? Contigo.
Yo creo que por suerte es un año que estás yendo muy bien, o sea, todo el año y la verdad que ahora en todo lo que es la época de mayo hasta septiembre, octubre, tengo muchísimas actuaciones, de hecho estoy intentando pues compaginar todas que puedo porque me coinciden en el mismo día algunas actuaciones y no puedo hacerlas todas porque
claro.
Puedo ser mejor o peor mago, pero no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo.
Entonces, bueno, por ahora, algo entrenarás, igual algún día te sale.
Deberíamos ser gemelos, se lo dije a mis padres, digo, mira,
¿sí?
si hubierais sabido que era mago, tendrías que haber hecho unos gemelos, así ya estaba, o sea, directamente. Pero bueno, no ha podido ser.
No ha podido ser, pero
bueno, sigo practicando, a lo mejor algún día pues llegará ese día que pueda estar en el mismo espacio-tiempo, en cualquier lugar, pero todavía no.
Bueno.
Así que nada, me va a costar, ¿eh?
Mientras a currar en lo que puedas y a decir que no a algunos proyectos, porque no se puede estar en todos lados. Eso es lo que queda.
Correcto. Bueno. Correcto, sí, es una pena, pero así es.
Así
sí,
es. Sí, sí. Robert, que un placer como siempre. Estoy pendiente de las redes porque siempre me entero por ahí de todo, ¿eh? ¿Vale?
Hombre, tú eres una privilegiada porque aparte a veces te chivo cosillas. O sea,
bueno, sí, pero es que entre que me las escribes de madrugada y yo las leo muy tempranito, es que nunca coincidimos. Cuando tú estás despierto yo estoy dormida. Es que es así.
De hecho, es verdad, solo coincidimos en el espacio-tiempo cuando hablamos en el programa, porque luego es imposible. Claro, tú te acuestas súper temprano, o sea, tú duermes de noche y yo vivo de noche, o sea, es como diferente.
Yo cuando me levanto y veo, hola Raquelilla, a las 3 de la mañana, pues vale.
Claro, efectivamente. Sí, sí. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, no pasa nada. Son cosas que ocurren. Sí, sí.
Que un viquiño, que disfrutes un montón de cine, ¿vale? Gracias,
igualmente.
Robert.
Un saludo a todos.
Adiós, adiós. Pues hasta aquí también la magia del cine, la magia de Roberto Lolo. Nosotros lo que hacemos ya es despedirnos. Muchísimas gracias a todos por haber estado este ratito con nosotros. Toda la semana, evidentemente, volvemos el próximo lunes. Disfruten muchísimo del buen tiempo, del sol, del fin de... Y nos reencontramos por aquí el lunes. Saludos de Dani Portela, quien les habla, Raquel González. Adiós.